Señoras y señores, arranca el programa de hoy, arranca febrero, hoy 2 de febrero de 2026 y por supuesto, bienvenidos una vez más a su programa semanal Fuego Cruzado, porque seguimos en este formato nuevo de A Doble Nudo, analizando toda la contienda electoral que ya terminó en el día de ayer y que definitivamente hoy hay nuevos aires, y no estoy hablando de estos que están bastante fríos en el día de hoy, sino que hay ya resultados tanto en la presidencia, o sea, poder ejecutivo, como el poder legislativo. Así que bienvenidos al programa de hoy, este humilde servidor, este primer nudo, Daniel Sucher.
Y el otro nudo, Otto Guevara, un placer de estar nuevamente con ustedes en este subprograma semanal y efectivamente en este mediodía frío. Vamos a analizar en frío, ya no en caliente, en frío, qué pasó en la jornada del día de ayer, el resultado de las elecciones, qué es lo que más o menos se viene a partir de el resultado de esta elección nacional, donde el primer dato, Daniel, es una reducción del nivel de abstencionismo que teníamos rato de no ver. Votó un 70% de la población. Y bueno, solo un 30% de abstencionismo.
Bueno, te voy a contar, Otto, no sé si tú tuviste la misma suerte que yo, o suerte significa el testimonio que tuve yo de ir a las 6 de la mañana, usualmente siempre lo hago, y fui a mi centro de votación, que ha sido el mismo centro de votación de las últimas 6 veces. 6 veces significa 6 contiendas electorales, las mismas en municipales, y tuve que esperar 10 minutos, o sea, cuando yo llegué, habían 4 personas adelante más 2 adentro. Entonces, a ver, no es que eso sea un termómetro completo, pero yo dije, pucha, nunca me había sucedido que tenía a esta hora del día, digamos, esa experiencia. Luego, a lo largo del día, terminé yendo a la casa, ya hice ejercicio, no sé qué, levanto a Raquel, me la llevo a... al centro de votación de ella, que es el mismo...
Raquel es la esposa.
Es mi esposa. No, entonces, me llevo a Raquel para allá, fuimos al centro de votación de ella, ya a las 10 de la mañana, definitivamente mucho más concurrido.
Así es.
Y tuvo, bueno, yo también, ¿no? Porque estaba esperando, el mismo testimonio, esperar como 10 minutos porque había gente. Y yo decía, mira, si por la víspera sacamos el día, definitivamente debería haber una abstención menor a la del 40, ¿no? Porque el 40 fue la otra vez. Y bueno, y ve qué bonita noticia con la que arrancamos en el programa.
En todas las provincias hubo una reducción del abstencionismo y eso es importante, porque además, acordémonos que estábamos ante esta fiesta democrática donde nosotros cada 4 años elegimos nuestras autoridades a nivel nacional. Y entre más voto, más personas participemos en este proceso, más legitimado va a estar quien resulte electo como presidente, pero también a nivel de asamblea legislativa habrá un mandato más claro en relación a el tamaño de las bancadas legislativas y el mandato que está recibiendo el pueblo, básicamente dándole la instrucción de qué es lo que deben hacer, y qué es lo que deben hacer está sustentado en el plan de gobierno de cada uno, su visión ideológica programática, etcétera, y de eso vamos a hablar ahora.
Bueno, y otro termómetro que tuve yo, Otto, y por favor, igual, ustedes me dejan el comentario, nos dejan el comentario que anda en el programa, es que en los últimos días vi mucha bandera, mucho movimiento de banderas. Tanto es así que acá en San José hubo un epicentro en la Fuente de la Hispanidad muy, muy icónica, ¿no? Que en las últimas, vamos a decir, las últimas 4 o 5 noches existían este tipo de convergencia de una gran cantidad de personas ondeando banderas de diferentes partidos.
De diferentes partidos, pero el común denominador de todos ellos eran fuera Chávez.
Claro,
o sea, era partido de la oposición, porque ahí no había personas de Pueblo Soberano,
sí.
Porque empezaron a vender todos estos partidos una especie de alianza contra el continuismo.
Sí, todos menos Laura.
Todos menos Laura Fernández.
Pero sí quería contarte de que yo ese termómetro de las banderas lo logré ver también en domingo, porque en la mañana, como te digo, que me fui muy temprano, ya yo veía movimiento de banderas. Yo decía, mira, puede ser que sea una burbuja donde yo estoy, perfectamente no puede ser representante Pavas y Escazú, que son los 2 centros de votación que yo fui, el común denominador de todos. Pero mira, al final la abstención fue de 30. Entonces eso me indica que la gente sí tenía ganas de participar, recordando de que existen personas que por temas de discapacidad, como sea alguna enfermedad, por algunas personas que estaban de viaje, por algunas personas que no pudieron cambiar su domicilio, que también son argumentos por los cuales la gente no llega a votar o no acude a su centro de votación regularmente.
Sí, a ver, Y nuevamente, ahorita, el por qué será que la gente salió a votar. Y es que hubo dos movimientos, digamos, que atizaron emociones muy fuertes. Una es el del Partido Pueblo Soberano apostándole al continuismo del gobierno de Rodrigo Chávez, entonces apelando a ese apoyo masivo que tiene el presidente Rodrigo Chávez a pocos meses, 3 meses de dejar la silla presidencial. Pero por otro lado, empezó a sembrarse el tema del temor a una reelección indefinida, a una supuesta dictadura, y entonces todo eso hizo que mucha gente empezara a buscar cuál era el partido que podría tener algún chance frente al oficialismo en una segunda ronda. Eso es lo que tenían en su cabeza. Hay que ver de qué manera logramos arrancarle votos a Laura Fernández para que no gane primera ronda, posicionar a alguien muy bien en esa segunda ronda y que sea esa persona la que luego capitalice todo el voto de respaldo de la oposición para así tener una jornada mucho más disputada en segunda ronda. Eso finalmente no se dio, pero ese fenómeno, esa emoción que se desató del temor a una dictadura o a una reelección consecutiva de Rodrigo Chávez y cosas de esas que no estaba en juego, pulverizó a Natalia Díaz con Unidos Podemos, pulverizó a Avanza de José Aguilar, pulverizó a Elías Feinsay con el Partido Liberal Progresista, y también se fue ahí Fabricio Alvarado.
Ve que tú estás hablando de personalidades que tenían muy buen performance en sus debates, que fueron considerados los debates.
Así es.
Y te voy a contar una cosa.
Bueno, y el PUS también. Que terminó con un diputado. Ahorita vamos a hablar de eso, pero el PUS también se vino abajo.
Y te voy a contar una cosa. Yo sé que a veces las comparaciones son un poco odiosas, pero Linette Saborío, que fue la banderada del PUS en la anterior, me parece que no tuvo, yo lo veía en los debates, no tuvo una participación tan agradable que tuvo Juan Carlos Hidalgo, y ve que ella sí logra 6 y Juan Carlos en este caso logra 1. O sea,
te referís a diputados.
Obviamente ninguno de los dos llega a la ni segunda ronda ni presidencia, pero estamos hablando de que una persona que, como te digo, no me pareció que Linette Saborío manejaba. Es más, Linette Saborío quedó en quinto lugar.
Sí, no, ella se desplomó por su participación en los debates, y entonces mucha gente dice, no, mire, esta señora para presidente, mejor le doy el voto a Eliezer Benzek.
Claro,
y entonces Eliezer empieza a subir bastante.
Y también me parece a mí que hubo también otros personajes que, mira, a ver, fue una realidad, un golpe de realidad muy grande, un Fernando Zamora, un Claudio Alpizar, un Luis Amador, o sea que
todas personas conocidas que tenían una gran trayectoria en el país, y bueno, y cuando uno ve los resultados, todos en menos del 1% de los votos. Bueno, la misma Natalia, menos del 1% de los votos.
Y es que, bueno, por eso te digo, es que son personajes que estaban ahorita participando en estos debates. Ahora, me parece que acá, Otto, definitivamente, el mensaje de A Doble Nudo es una felicitación a la Presidenta de la República que entrará en ejercicio el 8 de mayo, que es la señora Laura Fernández Delgado, a todo su equipo. Pero también hay otros dos ganadores que no los podemos dejar atrás. Uno, Otto, y a ver si coincides conmigo también, es el Partido Liberación Nacional, que yo pensé definitivamente que jamás iba a pasar los 10 diputados. O sea, me parece que como traía esta coletilla de cosas, no iba a pasar de 10 diputados. De hecho, se hablaba de 9, de 8.
Sí,
¿no?
Así es.
Y otro ganador es el Frente Amplio, que suma otro escaño más. Él tenía 6, ahora tiene 7 escaños en la Asamblea Legislativa, y no deja de ser también un contrapeso a la oposición, perdón, a el oficialismo, que hoy está representado por Laura Fernández.
Sí, adicionalmente, el Partido Acción Ciudadana, hay que ponerlo como es el Partido Acción Ciudadana, vestido de coalición, de agenda ciudadana, pero es el Partido Acción Ciudadana, a través de Claudia Dobles, que se vendió en los últimos 15 días, 3 semanas, como la candidata que iba a aglutinar toda esa oposición, inclusive pidiendo el apoyo a Álvaro Ramos y a sus seguidores.
Es que la palabra coalición.
Entonces es coalíguese con nosotros, venga, deme el apoyo. Y le decía también a Frente Amplio, a Ariel Robles, deme el apoyo porque yo sí le puedo ganar en una segunda ronda a Laura Fernández. Bueno, ese partido también se cayó, fue parte de lo que fue tragado, se lo tragó esa vorágine que se dio en el domingo, entre sábado y domingo, y entonces Liberación Nacional con votos prestados, porque igual la gente de Liberación Nacional no debe engañarse de que esos casi 800 mil votos que recibieron son votos de Liberación Nacional. Ahí hay una gran cantidad de votos de que simpatizaban con muchos otros candidatos, inclusive hasta de una orientación ideológica diferente, que terminaron votando por el Liberación Nacional para tratar de parar al oficialismo.
Sí, yo creo que acá lo que hubo fue una pseudo segunda ronda. A ver, la gente dijo, hay una encuesta que desde octubre ya marcaban una super distancia entre el primer lugar y el segundo. Eso aquí nadie lo puede negar, Otto, hasta el miércoles en la noche.
Todas, la de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Demoscopía, todas.
Entonces aquí dicen, bueno, señoras y señores, aquí hay que montar a alguien para que vaya en segunda ronda. Y el que logró capitalizar esa pseudo segunda ronda fue Álvaro Ramos. Eso es lo que está claro, que quedó aquí y está representado ahora, que lo vamos a ver en el bloque más adelante, de cómo hay una participación abrumadora de parte de Liberación Nacional a partir del primero de mayo. Recordemos que la Asamblea Legislativa es a partir del primero, la presidencia es a partir del 8 de mayo del presente año. Y
Acción Ciudadana vuelve al Congreso con un escaño, que es Claudia Dobles, que ahora sí va a representar a ese partido en una bancada unipersonal. Y entonces es como revivir el partido un poquitico, porque el partido fue fumigado en las últimas elecciones de hace 4 años. Bueno, ahora tiene un segundo aire con una bancada unipersonal, y ahí va a ser junto, me imagino, con Gabriel Gordienco, con una bancada unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana.
Ahí es donde vamos a hacer ese análisis en el siguiente bloque con el tema de la Asamblea Legislativa. Otto, me voy para la ganadora que, bueno, obviamente son 48-49% que se está dando de 48 y medio. La verdad que no me extrañó, porque hoy, vamos a hablar de hoy lunes, una gran cantidad de, vamos a decir, ministros de Comercio Exterior, presidentes en ejercicio, ya hablaron con ella, pero nos damos cuenta que son presidentes que justamente han tenido el mismo performance, han pasado por el mismo testimonio, y bueno, y obviamente Nayib Bukele ayer se puso las flores en el ojal porque el tipo no esperó.
Se fue ni
el
primero.
Minuto uno, es más, yo creo que el tuit ya estaba listo y simplemente esperó, papá, lo hizo muy rápido. Pero te das cuenta que son tendencias muy similares, o sea, tendencias en las cuales Laura Fernández ha estado muy cercano a estas ideologías de derecha, la gente de derecha la está aplaudiendo, María Corina Machado hoy sacó el ministro de Comercio Exterior de Israel, lo dijo, varios congresistas demócratas y republicanos han estado a favor, manifestando estas felicitaciones hoy.
También José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. También
y Azurra de Honduras.
Y Tito Azurra también.
A ver, acá tú lo que te estás dando cuenta de que existe una tendencia de que la gente quiere en la región de Latinoamérica y en la región de Estados Unidos y en Canadá, la gente quiere derecha. Y eso es lo que está claro.
Derecha, centro-derecha, y acordémonos que Laura Fernández en diferentes entrevistas se identificó como liberal en lo económico y conservadora en lo social. Así que esperamos que el gobierno liderado por ella sea consecuente con esa identificación que ella hace de esas dos áreas, o de, por lo menos, ideológicas.
Señoras y señores, primera pausa en el programa. Estamos hablando, por supuesto, del tópico de tendencia que es las elecciones ocurridas ayer acá en Costa Rica. Pausa, volvemos acá. Señoras y señores, como están viendo en sus pantallas, desde aquí, desde Fogo, en las alturas de San Antonio de Escazú, esta es la vista que tenemos, y que por supuesto el Valle Central de la ciudad de San José, ubicada aquí en la ciudad de San José, o ciudad de San José ubicada en Valle Central, lo vemos bastante nublado y por supuesto todos ya estamos claros de que si no tiene un suéter es porque debe estar pero bien abrigado usted en otro lado. Señores y señores, tenemos una gran cantidad de personas conectadas, por supuesto le damos las gracias por estar con nosotros siempre una vez más en este programa semanal de A Doble Nudo, en esta ocasión con este programa de Fuego Cruzado que estamos viendo el tema de las elecciones. Otto, creo que hay
un montón de mensajes. Saludos, Marvin Bustos, Fabricio Elías y Natalia, ¿tendrán deuda política? No, y ahorita vamos a hablar de eso. Jorge Enrique Fernández Falla, la pregunta, ¿pueden quitar las pensiones de lujo por ser constitucional o mandarlo al referéndum? No se puede mandar al referéndum, así que tampoco por ese lado. Sí se puede hacer una modificación a la ley de pensiones y bueno, sobre eso, para que se amplíe a todos los que no, a todos, no solo a ciertos cotizantes, a todas las personas que no cotizaron lo suficiente para poderles racionalizar el monto de pensión que están recibiendo. Pero sobre eso podemos después hablar. ¿Pueden variar la votación para que ya no sean 38 votos para instituir magistrados? No, eso está en la Constitución. Roberto Solís Sosa, ¿los proyectos de infraestructura como Ciudad de Gobierno y la Marina Limón necesitan aprobación de los 38 o solo los de 29? Mayoría simple, mayoría simple. Carlos Gómez, ¿se puede cambiar el reglamento legislativo? No, no se puede cambiar. Alan Montero, a no ser que se construya una alianza con otros partidos, pero el oficialismo no, solo hombre, no lo no puede. El oficialismo solo no puede. Alan Montero, saludos. Álvaro Chavarría, Otto, hace falta en la asamblea, deberías unirte al gabinete, Laura Fernández. Gracias, Álvaro. Patricia Zamora, no quisiera que tuviéramos diputados de izquierda. Bueno, eso es nuestro país. Nuestro país, la Asamblea Legislativa, a final de cuentas, representa a la sociedad costarricense. Y hay un porcentaje importante de la sociedad costarricense que abraza las ideas de Frente Amplio. Y bueno, ellos son una bancada coherente, consistente, dichosamente pequeñita. O sea, Dios guarde fuera el gobierno, pero sí reconozco que es una bancada que siempre ha sido muy consistente con su orientación ideológica.
A ver, en la variedad está el gusto, y eso hay que dejarlo claro. Yo nunca voy a estar en contra de que haya representaciones de diferentes bancadas. Eso yo nunca, ¿por qué voy a estar en contra? Y se lo dije yo la semana pasada a una charla que fui a dar, que yo le dije, vean, usted puede ser sapricista, yo puedo ser liguista, usted puede ser herediano, haciendo la analogía con el fútbol. Y usted puede desear de que su país, de que su equipo gane y que obviamente el otro pierda. Pero en ningún momento usted se puede oponer al juego. Uh-huh. ¿Me entiendes? Tiene que haber juego. Entonces, haciendo la analogía, hay de izquierda, hay de derecha, pero tiene que haber país. O sea, tiene que existir un país, o sea, el país se tiene que armar, tiene que haber, por ahí vi que, no sé si lo dijiste, pero por ahí estaban hablando de la Marina de Limón o algunas otras. A ver, eso es algo que lo necesita el país, indistintamente, si es izquierda, derecha, el centro, la gente necesita una Marina en Limón, que justamente fue la provincia con mayor abstención, porque esa sí coqueteó por encima del 40% la abstención. Y es que ellos tienen toda la razón, porque ellos te lo han dicho repetidamente. Yo estuve en Limón hace 6 meses y te lo dicen, a nosotros los tienen en el olvido. Entonces, claro, uno diría, el gobierno de turno. No, eso viene hace muchísimo tiempo y uno debe de desarrollar, así como en Guanacaste se ha desarrollado bárbaramente, digamos, estas penínsulas muy cercanas a las costas, obviamente a las costas, ¿sí? ¿Por qué no pensar, como lo hemos dicho nosotros, en Limón? Pero Limón no es Moín. El Limón es hasta Puerto Viejo, Sixaola, para arriba, que a ti siempre te gusta la barra...
La barra de Colorado. Hasta pegar con cerca, ya, hasta pegar con Nicaragua.
Bueno, entonces, y la Calero, ¿te acuerdas? Pero es ahí donde uno dice, tiene que haber pesos y contrapesos, pero tiene que haber juego. O sea, hay que avanzar y es ahí donde muchas veces nosotros nos molestamos, de que no hay avance por un tema de sentido común, por ejemplo.
A ver, yo invito a todos ustedes que quisieran conocer un poquito más del detalle de lo que se puede hacer o no se puede hacer en la Asamblea Legislativa, que visiten mi página en Facebook o la publicación que hice en X hoy en la mañana sobre ese tema, porque hay una partecita que tiene que ver con el manejo que hace el presidente de la Asamblea Legislativa para efectos de evitar que diputados llenen de mociones un proyecto de ley y que impidan que una mayoría se pronuncie. Estábamos hablando de jornadas 4-3 o estamos hablando del proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, que es el que abre el mercado eléctrico. Desde la presidencia de la Asamblea hay manera de parar la actitud filibustera de un grupo parlamentario que podría ser el de Frente Amplio, que dice yo no estoy de acuerdo con eso, o ahorita que digamos Ariel Robles como diputado dice, mire, nosotros nos ufanamos de que nosotros ese proyectillo chiquitillo lo tenemos detenido desde hace 6 meses y no va a salir los siguientes 4 meses.
Si bien nosotros ahorita en el bloque que viene vamos a hablar sobre los integrantes de la Asamblea Legislativa, no podemos negar de que va a venir un Edgardo Araya que ha defendido a capa y espada digamos, estar en contra del proyecto
de la explotación de oro en la zona norte. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, yo así, sin hacer ningún análisis profundo, ya yo sé que ahí va a haber un personaje y ahí va a haber un protagonista.
Sí, no, por eso. Toda la bancada del partido Frente Amplio va a estar en contra porque son consistentes, siempre lo han dicho, estamos en contra de que se exploten los recursos naturales. Bueno, pero entonces, bueno, son 7 diputados. Con esos 7 diputados tendrán el músculo para parar el proyecto. Habrá que ver cuál es la posición del Partido Liberación Nacional porque su candidato fue muy ambiguo en la campaña sobre ese tema.
Bueno, mira, aquí hay otras personas más que dice Esteban Gaigaut, ¿no? Obviamente el
apellido.
Gero. No, dice, ustedes dos deberían colaborar con el gobierno de Laura. Bueno, les voy a contar que nosotros acá desde hace 4 años, porque justamente el mes que viene cumplimos 4 años a doble nudo y lo que hacemos es colaborar con el país, elevando obviamente política pública, hacemos los análisis, a veces estamos a favor, a veces estamos en contra de lo que está sucediendo. Y bueno, y aquí estamos como Boy Scouts, siempre listos para aportar, pero justamente semana a semana, siempre lo hacemos otro, ¿no?
Así es, no, así es. Y aquí bueno, lo hacemos fuera del programa también, porque nos hemos acercado a algunas personas de gobierno, damos nuestros puntos de vista, y cuando no estamos de acuerdo, nosotros nunca hemos sido de patear la espinilla, de irnos a la yugular, manifestamos de forma respetuosa nuestra oposición a alguna política pública que ha impulsado la administración actual, y Laura Fernández, al frente del Poder Ejecutivo, toma un camino que nosotros consideramos no es de provecho para toda la ciudadanía, nosotros vamos a levantar la voz y vamos a manifestar nuestra discrepancia, pero siempre muy respetuosamente.
Bueno, y por supuesto, como esta pregunta es hacia ti, Otto, Orlando Falcón, que le mandamos saludos, dice así, la pregunta que yo le hago a Otto es, ¿qué opina del resultado como tal, cosa que estamos hablando? Y ahora sí, ¿qué expectativa tiene del nuevo gobierno? Y esa es una pregunta con la que podemos seguir analizando. ¿Qué perspectiva tiene Otto?
Bueno, es un mandato muy claro que recibe el pueblo soberano sobre la continuidad del gobierno de Rodrigo Chávez. Y nosotros analizamos el plan de gobierno de Laura Fernández. Es más, pedimos disculpas de una vez a las personas que nos siguen porque en la transmisión que estaba prevista para el jueves sobre el plan de gobierno de Pueblo Soberano no se pudo transmitir por el tema de restricciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces ya lo habíamos grabado el lunes para transmitirse el jueves en el programa de que tenemos nosotros allá en OPA a las 8 de la noche. No, 8 de la noche, sí.
Sí, a las 8. Sí, 8 de la noche.
A las 10 de la noche, me están diciendo aquí producción, 10 de la noche después del octavo mandamiento, y bueno, no se pudo proyectar. Pero volviendo al tema, hay un mandato muy fuerte que recibe Laura Fernández de seguir adelante con el gobierno en la continuidad. Pidieron 40 diputados. El pueblo les dijo, no le vamos a dar 40 diputados, le vamos a dar 30 y un poquito más. Todavía se están discutiendo si en la última distribución de escaños le va a tocar un poquito más al Partido Pueblo Soberano. Ahí lo sabremos en las siguientes horas o días. Pero le da un mandato, le dice, mire, le voy a dar mayoría en la Asamblea Legislativa, pero mayoría absoluta, que es mitad más uno de los votos, y le vamos a dar un colchoncito adicional. No le vamos a dar mayoría calificada, para que ustedes tengan que sentarse a conversar con otros actores con el propósito de construir consensos para proyectos que requieren mayoría calificada.
Yo sigo diciendo, Otto, que eso es sano. Es sano lo que está pasando, es sano. O sea, a mí me parece sano de que vaya a haber una especie de dosis de humildad, que vaya a tener que haber una construcción de puentes con la cantidad de diputados que vamos a ver en la pausa que vamos a hacer ahora y la hacemos hacer. Pero también, Otto, yo velo por esa vena de querer hacer un partido de fútbol. O sea, tiene que haber juego. O sea, yo sí creo que todas las personas que no son oficialistas, las de Liberación, las del Frente Amplio, la persona que se llama hoy Claudia Dobles, que pertenece a la coalición, y a la señora Abril Gordienco, que es la que hoy pareciera que es la que va a estar la unidad, yo también creo que ellos quieren vivir en un país que camine. O sea, yo también tengo esa noción. O sea, no creo que vaya a haber en los 4 años que viene una un rebelde sin causa. Yo no lo creo. O sea, tiene que haber un poquito de sentido común.
Y si escuchaste anoche a Laura Fernández con el discurso del triunfo y luego la conversación que tuvo con el presidente Rodrigo Chávez en relación con lo que es la transición, estos tres meses de aquí a que ella asuma como presidente, y luego también cuando la escuchaste a ella en la mañana, hoy en una entrevista larga que le hicieron a Laura Fernández, cuando uno escucha por otro lado a Álvaro Ramos, quien fue el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, donde está hablando de que es el momento de ver de qué maneras pasamos la página de las elecciones, pensamos en el país y vamos a ver de qué forma sacamos una agenda adelante. Claro, con un liderazgo muy fuerte del oficialismo, claro está, porque el oficialismo con esa cantidad de diputados ya tiene una agenda de proyectos que podría volver a presentar, que se los rechazaron y que no caminaron en estos 4 años. Entonces me parece que hay una oportunidad para que muchos de esos proyectos con los que yo personalmente estoy de acuerdo, se puedan aprobar en lo que resta de este año, y aquellos muy complejos y polémicos, mi sugerencia a la presidente electa es, mire, tírenlos al referéndum, porque ahora, a diferencia de hace un año y un resto cuando se hablaba del referéndum, el presidente lo puede solicitar a la Asamblea Legislativa, dice, mire, convoco al referéndum, va a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa solo se requieren 29 votos para ratificar la solicitud que se le hace al Tribunal Supremo de Elecciones para que organice un referéndum sobre un tema en particular. Y pueden meterse un par de temas.
Bueno,
puede ser.
Nosotros hicimos un programa de este tipo de mega referéndum, ¿no?
Referéndum multitemático.
Multitemático, me parece, que al final fue lo que había. O sea, era buscar la ley Jaguar, ¿te acuerdas? Sí, que era una ley que tenía varios temas, pero lo que ibas a votar, o por lo menos el espíritu, era votar por esa ley.
Sí, pero ya eso lo resolvió el Tribunal Supremo de Elecciones. No se puede hacer así un caballo de Troya donde vos metes un montón de cosas allá adentro. Tienen que ser temas muy específicos. Pero teniendo el control del directorio legislativo, el presidente de la Asamblea Legislativa, los tiempos podrían dar para mandarle al Tribunal Supremo de Elecciones 2 o 3 solicitudes de referéndum para que sea el Tribunal Supremo de Elecciones el que los consolide uno solo con 3 preguntas a la gente. Así que me parece interesante para proyectos polémicos hacer eso.
No sé por qué lo estoy viendo. Al que estoy viendo ahí sentado, a Nogui.
Nogui. Ahorita hablamos del perfil de los diputados, pero Nogui tiene un perfil
de presidente del Congreso. Fírmalo aquí, él es el que yo veo, que va a ser el primero que va a decir, yo me siento aquí en este trono y yo me pongo aquí a poner orden. A ver, yo estoy poniendo algo, puede ser que usted que está aquí. Sí. Es más, escríbanos si usted cree que él va a ser el primero.
Sí, ¿quién cree que va a ser el presidente de la Asamblea Legislativa? Porque sí, sobre el presidente de la Asamblea Legislativa hay una gran responsabilidad, porque muchas de las cosas que no han caminado en la Asamblea Legislativa actual es porque los presidentes que han estado allá, ya sea el presidente titular o quienes sustituyen sus ausencias por incapacidad o lo que fuera, han sido permisivos. Y los diputados han hecho lo que les da la gana, el reglamento lo han tirado a un lado y no lo han aplicado, porque hay maneras de sacar adelante proyectos de ley.
Señoras y señores, no sé, aquí si usted no va a hacer lo que le da la gana, cálmese, tómese un cafecito y ya volvemos, pausa de un minuto y estamos aquí.
Para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento?
Señoras y señores, aquí en Toma Abierta, aquí estamos en vivo. Bueno, usted se da cuenta que atrás de nosotros está toda la vista.
Y la bruma, la bruma.
La bruma, pero que nosotros bruma. Le vamos a decir aquí a la producción que le puedan poner un poquito la vista linda, bella y hermosa de todo el Valle Central. Y sí, estamos aquí desde el restaurante Fogo. Esta es la vista que tenemos. Si usted viene, bueno, aquí ya puede ver y también sentir este frío que, Otto, yo cuando me bajé del carro estaba marcando 16 grados y estamos aquí en vivo. ¿Qué? 20 12, para 40, una, ¿no?
Sí.
También le voy a pedir aquí a la producción que me ponga también una vista, pero es la vista de los curules. Señoras y señores, esta es la vista de cómo va a estar el primer poder de la República, así mismo, porque el primer poder de la República es aquel que legisla, que es el que hace las leyes para que el señor que está en el poder ejecutivo las ejecute. Es una explicación muy sencilla que he dado, Otto, pero ahí están dándose cuenta.
Y también controla, o sea, porque en representación del pueblo, una vez que le dan la competencia al Ejecutivo de ejecutar, luego le controlan de que efectivamente haga lo que se le dijo que tenía que hacer y cuántos recursos está tomándole para eso. Entonces se fiscaliza también el uso de los fondos públicos.
Bueno, ahí está, pero bueno, volviendo a la gráfica, si es tan amable allá en producción, nos empezamos a dar cuenta que de color, vamos a decir, azulito.
Turquesa, ¿no? Turquesa.
Se supone que es turquesa, pero bueno, es que bueno, el turquesa y entre el verde está, y la gente se enreda.
Turquesa, celeste,
pero bueno, a este momento, Otto, que todavía no ha quedado ratificado, pero pareciera que así va a quedar, hay 31 curules que van a estar del partido Pueblo Soberano. Luego tenemos 17 escaños que van a ser del Partido Liberación Nacional. Ese amarillo que ustedes están viendo ahí es el Frente Amplio. Y luego tenemos, que son 7, luego tenemos la Unidad Social Cristiana y el partido...
La coalición Agenda Ciudadana, que es el PAC.
Así se va a repartir estos 57 diputados. Le va a pedir, por favor, también...
Hay una pequeña precisión ahí en el sentido de que estemos atentos porque el Tribunal Supremo de Elecciones está terminando el conteo. Y luego seguramente vamos a tener que esperar hasta que se haga el conteo manual porque hay unas diputaciones, uno de estos escaños, especialmente en Limón, Guanacaste y Punta Arenas, que pueden variar, pero varían entre Pueblo Soberano y Liberación Nacional. Puede ser que Liberación Nacional tenga un poquito más, puede ser que Pueblo Soberano tenga un poquito menos, pero Pueblo Soberano va a estar arriba de 29, indudablemente, ahí es donde está, y puede ser que termine con un poquito más. Pero bueno, eso lo sabemos los siguientes días. En todo caso, tiene mayoría parlamentaria.
Mayoría, y bueno, igualmente de esa mayoría le vamos a pedir aquí a la producción que nos facilite, por supuesto, este listado, el cual no vamos a leer, sino que sencillamente se lo damos a ustedes para que ustedes lo puedan ir, obviamente, monitoreando. Se van a dar cuenta que hay personalidades que ya ustedes conocen porque ya estuvieron en el gobierno. Y empiezo yo, otros tres voy a mencionar. El señor Novia Costa, que justamente lo acabo de mencionar. El señor Stefan Brunner y también me voy a quedar con Ana Catarina Müller. Estos tres ya fueron parte del gobierno de Rodrigo Chávez, renunciaron en aquel momento para poderse cumpliendo con el deber de estar un año antes de la postulación. Y bueno, y esos tres, no sé si quieres hablar de algún otro mensaje.
El perfil,
por acá.
Porque aquí están todos los diputados del Partido del Pueblo Soberano. Ahorita hablamos del perfil general. Ahí están. Álvaro, ¿cómo se llama? Antonio Barzuna, que es una de las personas que está en séptimo lugar de San José, salió electo, salió Esmeralda Britton, que es el presidente ejecutivo de la Junta de Protección Social, está en Heredia, Marta Esquivel, quien fue presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Juan Manuel Quesada, bueno, quien estuvo en Recope y Acueductos de Alcantarillados.
Bueno, y señoras y señores, hicimos un programa en agosto, que usted lo puede ir a chequear, sobre la nueva política. Entonces también tenemos al señor Ariel Mora y al señor Robert Barrantes, que no son conocidos así en las redes sociales porque uno se llama el profe Ariel y el otro se llama Robert Junior.
Así es.
Y entonces habíamos hecho un programa y bueno, y aquí los ves, ahí los tiene uno, Ariel, por Punta Arenas y el otro
por Cartago.
Por Cartago, Carlos.
Y tenés a Roiner Mora, que encabezó la nómina de diputados de Punta Arenas. Roiner fue ministro de Deporte. Y luego Osvaldo Artavia, quien estuvo al frente del Instituto de Desarrollo Rural, del INDER. Sí. Estamos hablando de personas, muchas personas tienen el partido Pueblo Soberano, que tienen un perfil muy alto. Gerald Bogantes, yo lo entrevisté también para mi tercer lugar de la Juela, para mi podcast Libres para Elegir. Es una persona con doctorado en Derecho Laboral, una persona con una experiencia muy, muy extensa. académica.
Bueno, aquí pasamos a la otra bancada, que es la de Liberación Nacional, donde aquí ya los nombres ya no son tan conocidos porque no han estado en gobierno. Hay personas que uno pudiera decir, sí, han sido asesoras o de repente han apoyado en algún momento, como Istarú Alfano, por ejemplo.
Que es regidora.
Entonces, que ahí uno dice, bueno, sí, lo he tenido. El señor Salvador Padilla, justamente analista político, yo he tenido la oportunidad de estar...
Fello Vargas, Rafael Ángel Vargas, tercer lugar de San José, alcalde de Goicoechea, pero también ha estado vinculado a la Federación de Fútbol. Sí. Fello ha estado ya muchos años, uno lo tiene referenciado. Álvaro Ramírez, el que encabezó la lista de diputados de San José, estuvo hace muchos años como director ejecutivo de la Unión de Cámaras y luego se fue en representación, no sé si, me parece que era del sector patronal, a la Organización Internacional del Trabajo allá a Europa.
Ah, entonces, Otto, estamos viendo...
Tenés al alcalde también, alcalde de Siquirres, Mayel McLean, que es el último que aparece por allá, y en la lista, en esa lista, en la segunda columna arriba, Janice Sandí, ella es la presidenta de UNDECA. Estamos hablando de una especie de sindicato de médicos con la visión muy estatista.
Esta es Janice. Acá donde uno dice, señoras y señores, vean qué interesante. Acá tienen a la del Frente Amplio. En Frente Amplio, aunque no me lo creas, Otto, de estos siete, prácticamente los siete yo los conozco. ¿Sabes qué? Aquí, como el Frente Amplio tiene una política un poco más de puerta giratoria, ¿no? Porque aquí el que no es diputado es asesor, el que no es asesor es jefe de fracción, jefe de despacho, y ahí se anda la vuelta a todos. Estos personajes que ves acá no son raros, no son nuevos, no son sorpresas. Y obviamente voy a empezar con uno que ha debatido hasta varias veces con Otto Guevara, que va a ser María Pinata. Sí. Aquí lo tienes en primera.
La bancada del Frente Amplio actual tiene diputados con muy alto perfil y la bancada que viene también tiene diputados de muy alto perfil. José María Villalta, quien ha sido varias veces candidato presidencial, dos veces diputado, va a su tercera diputación. Edgardo Araya fue compañero mío, diputado, 2014-2018, fue candidato presidencial del Frente Amplio y también es una persona...
No, también el señor Antonio Trejo.
Asesor parlamentario. Y María Eugenia Román, también una extraordinaria asesora parlamentaria. Uno no comparte la ideología de este grupo, pero hay que decirlo como es. Es gente y estudiosa y muy consistente.
No, hablaste de Vianey Mora, ¿no?
No, Vianey Mora
es la asesora.
La asesora de Rocío Alfaro, ¿cómo no?
Por eso te digo que aquí hay una puerta giratoria.
Que fue la que fue a validar las elecciones truncas de Maduro.
Pero sabes una cosa, yo digo puerta giratoria, pero es parte de la estructura que ellos tienen. O sea, por eso que nosotros...
Es un partido de nicho, ellos dicen, mira, vamos a mantener esta presencia.
Yo te digo una
Congreso.
Cosa, Otto, siempre, nosotros cuando hicimos el análisis del plan de gobierno del Frente Amplio, nosotros fuimos muy claros, o sea, ellos son consistentes, ellos son claros, ellos tienen una especie de organización bien organizada, no sé si me explico bien. Y bueno, y obviamente terminamos con las personas unicelulares, voy a decir así, ¿no?
Las bancadas unipersonales, eso me trasladó a mí cuando fui diputado la primera vez del 98 al 2002, en una bancada unipersonal, cuando el bipartidismo entre las dos bancadas tenían 50 diputados. Bueno, aquí tenemos a Abril Gordienco, que es la representante del Partido Unidad Social Cristiana, y a Claudia Dobles en representación de esta coalición Agenda Ciudadana, que no es ni más ni menos que el Partido Acción Ciudadana, reviviendo a través de un escaño en los siguientes 4 años.
Señoras y señores, voy a una pregunta que nos está haciendo Luis Sánchez, dice, ¿cómo sabemos que esos diputados del Frente Amplio son reales? O sea, reales porque aquí están. ¿Dónde ponen la cantidad de votos que obtuvieron? Acá, señoras y señores, veo aquí a la cámara mía. Es importante saber que el Tribunal Supremo de Elecciones, más transparente no hay. Si usted se mete en la página web de ellos, usted puede ir a buscar, ver justamente los resultados.
Ahí los tenemos.
Y ahí los tiene exactamente. Estamos hablando aquí a la producción para que nos ayude. Y ahí usted
ahí
puede
dice
dar
corte
cuenta.
Número 12. ¿A qué hora fue ese corte, Víctor? Ah, la pocha, te presto mis anteojos, Víctor.
No, pero bueno, la cosa es que está bien diagramado sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Y también quisiera echarle flores a algunos medios de comunicación que han agarrado y han diagramado de una manera muchísimo más amigable esta información. Entonces lo podemos ver. De hecho, yo en la mañana hoy utilicé al periódico El Observador porque hice un screenshot. que está bastante, que está bastante bonito. Entonces,
12 mediodía, ¿sí? Es el último corte. Ah, es el corte número 12 que aparece ahí arriba, fue hoy a mediodía.
Sí, por eso le quiero responder aquí a don Luis Sánchez, de que si bien es cierto, uno puede tener alguna contrariedad con la ideología de pensamiento de ellos, aquí lo que está claro es que hay una representación en Costa Rica y que el Tribunal Supremo de Elecciones pone a la disposición de todos nosotros la información veraz, fidedigna y todo lo que usted quiere. Podemos darnos cuenta justamente la cantidad de votos que han tenido para la presidencia y para los diputados. Hay una cosa antes de irnos a la pausa, ¿no?, que a mí me llaman poderosamente la atención. Son los mensajes que se dieron ayer, Otto, para reconocer la victoria de doña Laura y o para hablarles de la derrota que tuvieron. Yo quiero resaltar al señor Juan Carlos Hidalgo, si me permites. A mí me parece que este caballero es increíble lo que él, cómo manifestó, cómo expresó la forma de reconocer que no había quedado como presidente, que no había obtenido los votos que él estaba esperando, pero de una forma muy humilde reconoce y muestra admiración, justamente de admiración madura, con el gane de la señora hoy presidenta presidente de la República, doña Laura Fernández. Me parece, yo, como te digo,
estoy de acuerdo con vos, y de hecho
increíble,
hoy en la mañana, una entrevista que le hicieron a Laura Fernández, ella mencionó que de los candidatos, de los contendores a los que ella se enfrentó, el único que le había llamado entre anoche y hoy en la mañana, Juan Carlos Hidalgo, a propósito, diciéndole, mire, felicitándole y bueno, diciéndole, vamos a hacer una oposición responsable, vamos a ayudar en lo que tengamos que ayudar, en lo que nosotros estemos de acuerdo, vamos a ponernos responsablemente aquellas cosas en las que no estemos de acuerdo, y usted, bueno, detrás de Abril Gordienco no va a estar sola, va a estar el partido.
Eso es lo que quiero dejar claro. Vamos a irnos a la tercera y última pausa para entrar con los otros tres, que ahí sí, como te digo, Otto, me dejaron mucho que desear y que lamentablemente no era lo que estábamos viendo. Nuevamente, unas felicitaciones al señor Juan Carlos Hidalgo porque mostró una madurez política en ese mensaje que dio justamente luego de que se supieran los resultados irreversibles de la presidencia de la República. Vamos a ir a la última pausa y ya volvemos. Bueno, señoras y señores, es importante saber que el Instituto Meteorológico Nacional ha dicho que estamos con un frente de frío. Y si usted no lo ha sentido, bueno, yo creo que está durmiendo porque hay buen frío acá. En Venezuela decimos buen pacheco.
Sí. Bueno, aquí también.
Aquí también pacheco también se tenían. Bueno, ahí lo tiene. Bueno, señoras y señores, estamos hablando... ¿Qué cámara cuál, señor Víctor Ramírez? ¿A cuál quiere? Aquí vamos.
Ahora la tuya.
Estamos hablando de esa madurez política en la cual el primero en hablar fue el señor Ariel Robles, en segundo lugar fue Claudia Dobles y más tarde fue el señor Álvaro Ramos. La primera intervención de Ariel Robles fue un Ariel prácticamente a punto de llorar, lo vi un poco afligido, pero se veía que estaba como una especie de pidiendo perdón, vamos a decirlo, a sus seguidores, ¿no? Y... pero, digamos, tratando de levantarse rápidamente, porque él sabía en ese momento que ya tenía siete diputados. O sea, ya sabía que tenía los siete ahí metidos, que los tiene, ¿no? O sea, no hay problema. Y que bueno, y obviamente él promete una oposición, como siempre lo ha dicho. Fue muy consecuente en lo que ha hecho el Frente Amplio, yo creo que desde su génesis, y en eso no defraudó. Claramente no me gustó, y lo vuelvo, y ahí quise lo. Voy a contrarrestar con lo de Juan Carlos Hidalgo. Me parece sano para una democracia, tanto que se habló en estas últimas semanas de la democracia, que los contendientes también puedan felicitar al que ganó, porque fue prácticamente algo muy transparente de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, pero creo que Ariel Robles no llega a los decibeles de Claudia Dobles, que acá
sí,
es diferente.
Sí, el discurso de Claudia Dobles ayer realmente me asombró muchísimo en negativo. Es un discurso cargado de resentimiento, es un casi que un grito de guerra en relación a lo que se viene. Estaba exagerando en demasía, envuelta la bandera de Costa Rica, de que ellos están defendiendo la democracia, como si la democracia de verdad estuviera en riesgo. Vea la manera tan civilizada en que en Costa Rica se hace una elección y se elige democráticamente por decisión de la mayoría, en este caso una mayoría abrumadora. ¿Quién es el que sigue? Laura Fernández le está apostando al continuismo, así como su esposo Carlos Alvarado le apostó al continuismo del gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces, me creo que hiperbolizaron, sacaron de contexto, hicieron aquella cosa muy grande en relación con el tema de la dictadura y el miedo que quisieron meter. Creo que para ella fue un golpe muy duro. Ella esperaba tener un desempeño en las urnas claramente muy superior al que finalmente tuvo, donde solo logró un escaño, pero no fue un discurso conciliador el de Claudia Dobles.
Yo te voy a decir una cosa. Ese discurso, puesto por ella, me decepcionó. Yo no puedo hablar de todo lo que es ella. Nosotros aquí hablamos de su plan de gobierno, nosotros hemos hablado lo bien que es ella, lo súper profesional, y yo no quiero poner de una gota el mar, pero esa expresión, esa forma con la que ella hizo ayer eso, no me gustó. Me decepcionó porque creo que Claudia es una señora, ¿no?, muy inteligente, muy capaz, y puede ser que en esa algarabía, en esa espiral, vamos a decir, de resentimiento y de impotencia, fue que le salió una persona que no es la Claudia que todos conocemos. Me parece, es una opinión mía personal.
Sí, pero ya esa Claudia, la recta final de las elecciones.
Más confrontativa, sí.
Sí, más confrontativa, pero además con cierta arrogancia y tratando de jalarse a los votos de Frente Amplio y Liberación Nacional, diciendo ella es la que va a canalizar todo ese voto en contra del oficialismo. Y entonces el llevarse ese balde de agua fría, porque ahora resulta que ideológicamente ella está más cercana al Frente Amplio que al partido, que al partido de gobierno.
Sí, pero el Frente Amplio le ganó.
Y el Frente Amplio le ganó por goleada. Entonces ahora su posición en el Congreso va a ser, sí, de diputada independiente, pero muy cercana a las posiciones del partido Frente Amplio.
Sí, pero ve que interesante. Me hubiese visto una expresión mucho más confrontativa de otra persona más. No estoy diciendo Frente Amplio ni Liberación. Hubiese esperado otras, pero de ella no lo hubiese esperado. O sea, yo lo que digo es que en ese punto, esa participación como tal me decepcionó mucho. A ver, uno tiene que también estar en ese momento. Tú has estado en esos momentos y solo tú, Otto, ¿verdad? Entre tú y yo, solo tú sabes cuál es esa presión tan grande que puede existir y tener que salir con la cara muy lavada, ¿no? Porque al final, tienes a toda la gente ahí. Sí. Debe ser muy difícil. Ahora,
Álvaro Ramos. Sí, Álvaro. Álvaro Ramos en la última semana terminó de echarse en la bolsa mucha gente proyectando la imagen de la persona que es Álvaro Ramos Chávez. Es una muy buena persona, es una persona estudiosa, una persona muy inteligente y es una persona que logró que muchísima gente confiara en él. No tanto del Partido Liberación Nacional, él andaba con el lastre de la historia del Partido Liberación Nacional, con todos los desastres del Partido Liberación Nacional.
Te tengo un punto a favor del señor Álvaro Ramos. Ajá. Me parece que él supo esconder de buena manera una gran cantidad de dinosaurios pasados. Es una opinión mía. A ver, estamos hablando de Liberación, el partido con más causas abiertas, con todo lo que tú quieras, todo en contra.
Una trayectoria desastrosa en las últimas décadas. Pero bueno, él logró que al final la gente se olvidara de todo eso, se olvidara inclusive de sus posturas estatistas, porque Álvaro Ramos estaba más cerca de Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana o la Agenda, Coalición Agenda Ciudadana, que de este, que la, las tesis liberales de Natalia, de José Aguilar, de Juan Carlos Hidalgo, etc. Entonces, es con, a pesar de esa visión estatista, yo conozco personas que no son nada estatistas, que son, digamos, que defienden el libre mercado, que están a favor de la apertura de los monopolios, que quieren un Estado menos protagónico, pero que el temor y el odio que le tenían a Chávez hizo que ellos al final votaran por Álvaro Ramos. Entonces Álvaro Ramos, y por eso insistí al principio, esos votos que recibió son votos prestados, no son votos del Partido pero Liberación otro, Nacional.
Vamos a poner lo que estamos hablando acá. La madurez política es reconocer a Laura Fernández y no lo hizo.
Y no lo hizo.
Y entonces acá, no, aquí ya no estamos hablando de
partido. Habló en términos generales, de lo que ellos esperan, etcétera, pero la llamada a Laura Fernández a decirle, mire, aquí estamos, vamos a tener una bancada numerosa, sentémonos a conversar o eventualmente crear las condiciones, tal vez no sentarse a conversar ahora, crear las condiciones para que en estas siguientes semanas, porque estamos hablando de 3 meses de transición, pueda inclusive empezarse a hablar de lo que podría impulsarse como agenda de sesiones extraordinarias a partir de mayo entrante.
Voto B. Hace poco hubo una llamada del señor Gabriel Boric a el señor Kast. Ajá. Estamos hablando...
Agua y aceite, ideológicamente.
Agua y aceite.
Sí, las antípodas.
Y que te estoy hablando agua y aceite en un país que es enorme.
Estamos hablando de Chile.
De Chile y no sé qué. A ver, si tú puedes tener una... Y que nosotros aquí lo aplaudimos en A Doble Nudo. Una madurez política, aunque... Sabes que te estás carcomiendo por dentro porque digamos que el caballo que le apostaste no fue el que ganó la carrera, pero también tienes que ser consciente de que volvemos al mismo partido de fútbol. O sea, estamos todos en Costa Rica. O sea, en ningún momento, te acaban de pulverizar. A ver, me parece que personas que hayan hecho una contienda electoral, y estos 20 que hicieron contienda, hay 19 que no quedaron y hay uno que quedó, porque eso es lo que hay que hacer.
Sí, entonces.
A mí me parece que lo más idóneo, lo más representativo es, vea, yo soy el señor candidato Daniel Suchar por el partido A Doble Nudo. Bueno, yo, está bien, no llamo a Laura, no la llamo, porque no tengo ganas, hago un comunicado, felicitamos a la señora y le deseamos lo mejor, ya listo. Porque puede ser que, por la molestia, dura, pero... ¿Dónde están los 19 partidos? Bueno, ya dijimos Unidad Social Cristiana que sacó el sombrero. Por todo.
Sí.
¿Y dónde están los otros?
Sí, no.
O sea, ¿dónde están los otros partidos políticos que dicen, hey, hay que felicitarla? Te guste o no, nos guste o no, hay 48, 49% de los votos válidos que le dan el triunfo a la señora Laura Fernández y ella a partir del 8 de mayo del 2026...
Durante los siguientes cuatro años va a ser la presidenta de Costa Rica
y es la que va a tener la batuta de todos nosotros.
Sí, una de las preguntas que nos hicieron, y yo la contesté muy rápido, pero tal vez pudiéramos precisar un poquito más o ahondar un poquito más, y es el tema de la deuda política o de la contribución del Estado a los partidos políticos, y es la forma en que el Partido Avanza Nacional, el Partido Avanza, el Partido Unidos Podemos, el partido, ¿cuál es el otro que se me quedó? Eliezer Feinza, que
el Liberal Progresista.
Liberal Progresista, esos tres partidos, como no obtuvieron un solo diputado, no pasaron del 4% de los votos a nivel nacional, todos están del 1% para abajo, 1.5% para abajo, no van a tener derecho a la retribución del Estado a los gastos de los que incurrieron. Entonces, si se endeudaron para poder participar, esas deudas no las van a poder honrar.
Mira, Otto, yo creo que acá hay un aprendizaje.
Es un golpe muy fuerte, mira, para ellos. Y para Fabricio ni se diga también.
Entonces, por supuesto. Mira, acá yo creo que hay un aprendizaje importante, y en estos 2 minutos que nos quedan, a ver si tú lo... Primero, nosotros en A Doble Nudo vinimos monitoreando esto desde octubre como el programa Fuego Cruzado y dijimos... La estrategia de ir todos contra uno no sirvió. Uh-huh. Me parece a mí que no le sirvió, más allá que el único que ganó y capitalizó fue el Liberación Nacional. La otra fue la gran cantidad de debates que andaban dando vueltas por ahí, creo que tampoco sirvió. Es más, hay un clip que todos ustedes pueden ver donde Otto Guevara, yo le pregunto a él y tú me dijiste, no hay que ir a todos los debates, o sea, porque al final se te vas a desgastar y no vas a conseguir nada. Y tercero, me parece a mí, Otto, que también... hay un mensaje claro. No sé qué te parece. Óscar Arias, Laura Chinchilla. 8 años. Uh-huh. PAC, Luis Guillermo.
Carlos Alvarado.
Claro, 8 años. Sí. Y aquí, si bien no es el mismo partido, pero estamos hablando de la misma continuidad,
sí, sí, mismo
estamos
grupo.
Viendo 8 años. ¿Será que Costa Rica tiene que migrar a una posibilidad de una reelección continua? Porque, a ver, ojo, estoy dándote unos datos.
Claro, pero esa discusión, mi querido Dani, no se va a dar en estos siguientes 4 años porque para eso se requiere reformar la Constitución. No veo a partidos políticos de oposición dispuestos a abrir esa posibilidad. Así que eso no va a suceder. Y lo que sí te puedo decir es que el perfil de los diputados que vienen a partir del 8 de mayo, del 1 de mayo entrante, es muy superior al perfil de los diputados salientes. Vamos a tener una asamblea legislativa con mayor nivel de discusión, discusiones más respetuosas y donde hay personas de un perfil muy, muy, muy alto. Así que esperamos muchas cosas de esta nueva Asamblea Legislativa.
Me parece, Otto, muy acertado tu mensaje, ya estamos terminando, porque lo que estamos viendo que en el 2018, 2022, que hubo algunas personas que estaban entrando muy improvisadas a la Asamblea Legislativa, me parece que las que están entrando ahora cumplen.
Hubo unos enfrentamientos casi
espantosos. Señoras y señores, estamos llegando al final del programa de hoy. Por supuesto, desearle nuevamente a la señora Laura Fernández todo lo mejor, nueva presidenta de la República. Y por supuesto, gracias a ustedes por estar en sintonía una vez más de su programa semanal A Doble Nudo. Muchas gracias, Otto.
Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por su sintonía una vez más. Nos vemos la semana entrante.
Chao, chao.
Chao, chao.